En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa. Queremos saber, y hoy vamos a entrar de lleno en el análisis, en la reflexión de que orientación y educación van de la mano. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy está con nosotros el coordinador de varios proyectos y además técnico que trabaja en una organización que cree que el cambio y la transformación son posibles y van de la mano. Muy buenas tardes, Fran
Hola,
García.
Hola,
hablamos, Menchu. Vamos a hablar de varias varias iniciativas, entre ellos vamos a hablar también de economía y vamos a de la mano de Desatando Ideas, y si tenemos tiempo hablaremos también de empleo. Pero si te parece, empezamos primero con un tema que nos parece fascinante y además es del que vamos ya poco a poco perdiendo el miedo a conceptos: una economía alternativa, solidaria, una herramienta que nos puede posibilitar hacer ese mundo donde vivir mejor, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre todo más solidario y respetuoso con el medio ambiente. Hablamos de la economía circular.
Exacto.
La economía circular que poco a poco también hay que irla trasladando, ¿no? A la ciudadanía.
Exacto. De ahí que nosotros en noviembre hiciéramos estas jornadas que se llamaron Enfoque Circular, unas jornadas de economía circular. Concretamente fue el 5 de noviembre, se llevó a cabo en las cocheras del puerto. Y bueno, la idea que teníamos en los inicios, cuando nos planteó, porque esto fue a través de la Fundación Cajasol, nos plantearon la idea de trabajar unas jornadas relacionadas con la economía circular. Dijimos, mira, pues el nombre de darle ese nombre de enfoque circular, pues nos parecía adecuado. Y sobre todo era promover que la ciudadanía bonaerense se acerque a ese concepto, el concepto de economía circular, que la mayoría de la gente pues lo desconoce. Estamos acostumbrados a la economía de mercado, al capitalismo, ¿no? Al consumir, producir, consumir y tirar. Y bueno, la economía circular nos vende algo diferente. Es un sistema más que lo que pretende es aprovechar el recurso, el aprovechamiento de los recursos, donde la parte más importante son lo que se conoce por las 3R, que se da mucho en los colegios ahora, se imparte en conocimiento del medio, que sería pues reducción, reutilización y reciclaje. La mayoría de nosotros lo que hacemos en casa es el reciclaje, pero tenemos que aprender a reutilizar y a reducir, sobre todo el tema de la reducción.
Lo hacemos o creemos que lo hacemos.
Muchas veces estamos muy desinformados.
Ponemos interés, ¿no?
Y de ahí que esta jornada, pues bueno, le diéramos esa importancia. Esperamos que tenga continuidad en el futuro, que Fundación Cajasol así lo expresa, que quiere que tenga una cierta continuidad. Y vimos, bueno, pues una oportunidad muy buena para concienciar a la ciudadanía y sobre todo sensibilizarla y educarla, que creo que estamos en lo que tú hablabas al principio, ¿no? De educar, pues creo que es una parte muy importante que tenemos que desarrollar como empresa, el tema de educar a la ciudadanía en este caso en la economía circular.
Por eso son interesantes esas reflexiones, esos espacios de encuentro, ¿verdad? De análisis de varios temas. Y bueno, de ahí, como bien dices, surgió también la muestra de experiencias de diversas iniciativas que se han puesto ya en marcha, se están desarrollando y además tienen buenos resultados.
Sí, nosotros en la jornada, una vez que finalizó, se plantearon dos retos, ¿vale? Se planteó un reto que era pues cómo fomentar el uso de la bicicleta para el desplazamiento del alumnado a centros formativos, centros escolares, institutos, colegios, etcétera, e incluso también de las personas trabajadoras. Y otro de los retos que se planteó era cómo ayudar a personas mayores a separar pues los productos, los desechos que generamos.
No, tendría que ver con la movilidad, ¿no?
Y otro claro, uno con la movilidad y otro con el reciclaje. Uh-huh. Entonces, bueno, pues planteamos esos dos retos, nos llegaron al concurso, bueno, tenía un premio de 400 euros cada reto, tenía un premio, el primer premio se llevaría 400 euros cada uno. Y bueno, nos llegaron 67 retos, si mal no recuerdo, lo tengo en mi cabeza, creo que fueron así. Y bueno, de los cuales dos de ellos pues se han llevado esos 400 euros.
Ahí está, ya hay dos premios,
sí,
que entregamos, ya se han concedido y no hace mucho, ¿verdad? Este 19 de marzo.
El día 19, es decir, el día del papá, pues se entregaron.
Y de los pepes y las pepas.
Y de los pepes y las pepas, ¿verdad? se entregaron los dos premios. Uno de ellos, pues la verdad que el reto es muy llamativo, el que está relacionado con el tema de la movilidad, el uso de la bicicleta y demás, se llamaba Cicloespacios, el nombre que le puso en este caso el que lo generó, que es este chico
Lorenzo
Sicilia. Y bueno, la idea suya era de crear una especie de cicloespacios en los colegios, institutos, universidad, donde sea como unos pequeños talleres para la autorreparación y asesoramiento de las bicicletas, ¿vale? Y que tengan un profesional que te vaya un poco asesorando cómo usar tu bicicleta, cómo repararla.
Porque hay ciudades donde sí se puede utilizar,
muchísimo,
¿verdad? La movilidad.
La movilidad a través de la bici. Aquí en Huelva estamos todavía ahí.
Todavía estamos
un poco
en pañales.
Sí. Y bueno, y la idea también, él creaba estos pequeños talleres, después daba clases de educación vial para ciclistas urbanos, sobre todo porque ahora se está dando mucho uso no solo de la bici, sino también de
los patines
eléctricos, etcétera, ¿no? Entonces sí es verdad que bueno, que tiene que haber una educación vial para que no se provoque ningún tipo de accidente, no haya ningún tipo de problema y que se vea la sostenibilidad, que no uso el patinete para no, sino que haya una sostenibilidad dentro del uso de este tipo de instrumentos. Y por otro lado, su proyecto tenía una web que se iba a crear, una aplicación móvil que iba a ser un poco un punto de encuentro de ciclistas urbanos, donde compartir experiencias, consejos, también un mapa urbano de trayectos recomendados, el cálculo de la ruta utilizando el Google Maps, y también un registro, que tenga también un registro de los kilómetros dentro de la ruta que tú vas haciendo, pues tenga un registro de los kilómetros que has ido desarrollando al día. Ahora que estamos tan de moda el tema del fitness, pues utilizarlo también, esta aplicación, pues para poder tú calcular, bueno, las calorías que has perdido ese día, la
mantenerte
ruta que has
en
hecho.
Y saludable, ¿verdad?
Exactamente, unimos lo saludable con la parte sostenible. ¿Vale? Y bueno, ese ha sido uno de los retos que se ha llevado uno de los premios.
Una de esas propuestas, ¿no?
Exacto, de una de las propuestas.
Ha sido la merecedora de ese primer premio. Y el segundo, que tenía que ver con el reciclaje.
El reciclaje, que se llama Pegatiras, que me llamó mucho el nombre, que era colocar pegatinas de color en los productos de la cesta de los mayores, los productos de compra de la cesta
de los
mayores.
Porque iba más dirigido, aunque vaya a todo el público, ¿no?, en general, pero sí a los mayores.
A las personas mayores, que muchas veces se encuentran con ciertos productos que no saben qué hacer con ellos, ¿no? Con ciertos que dicen, bueno, ¿y qué hago yo con esta bolsa? ¿Esta es de plástico? ¿Es de papel? Si tiene. Entonces, bueno, pues un poco que en ese se ponga una pegatinita donde indique a qué. Dónde la tengo que reciclar, dónde la puedo reutilizar, que también. Que muchas veces estamos reciclar, y muchas veces, bueno, pues a lo mejor la reutilización del producto también es positiva. Y aquí también, bueno, pues fue el nombre Pegatiras, como que llama mucho la atención, y bueno, es un poco concienciar para el reciclaje, especialmente dedicado, como te decía, a las personas mayores en supermercados, en grandes superficies, en establecimientos, y si eso después se puede llevar a pequeñas superficies, pues también. Es un producto muy atractivo, sencillo, porque la verdad es muy sencillo, y bueno, puede ser, quien dice que no, un posible generador de empleo.
Ahí vamos ahora, porque bueno, Mari Carmen Trujillo ha sido la vencedora.
Exacto.
En este segundo Carmen. Reto, pero sí es verdad que todo esto lo que se pretende es la posibilidad de que se convierta, como bien dices, en iniciativas empresariales. Que puedan traducir al final.
Exacto.
En empleo.
En la entrega, bueno, colaboraron el Ayuntamiento, como te comentaba antes, Cajasol y el CADE, el centro que pertenece a la Junta de Andalucía. Y el CADE lo que ofrece es el asesoramiento para estos dos retos, el asesoramiento para poder montar su propio negocio, ya sea el Pegatiras o ya sea el desarrollo de lo que hemos hablado anteriormente sobre el tema de los cicloespacios en universidades, institutos, colegios, etcétera.
Al final, por lo tanto, no solamente el enfoque circular, lo tienen que tener ese tejido empresarial para posibilitar.
Exacto.
Esas iniciativas, sino también los ciudadanos y ciudadanas.
Exacto.
Explotar su creatividad, ¿no? Y para mejorar, al final, es cuestión de todos que este mundo frene, ¿no? Lo que son esa utilización tan excesiva de recursos y la mala utilización en muchos
Exacto.
casos.
Exacto. Sobre todo porque sabemos que esto es finito, es decir, que no nos va a durar toda la vida los recursos que estamos malgastando o mal utilizando. Entonces, al sabermos que es finito y la concienciación ciudadana tiene que partir. Yo creo que esto muchas veces le damos la responsabilidad a los poderes públicos, a los políticos, administraciones, etcétera, y creo que la responsabilidad tiene que partir del ciudadano. Si esto va de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. El otro día creo que hubo una una jornada el día 15, si mal no recuerdo, una manifestación de los institutos, colegios y demás en torno al tema de medioambiental. A mí me parece una iniciativa del cambio climático, me parece una iniciativa fantástica. ¿Por qué? Porque se empieza desde ahí, de colegios, institutos, universidad, y que llegue a toda la ciudadanía y que vean que que el enfoque o la economía circular tiene ese objetivo, una economía sostenible, respetuosa con el medio ambiente y en el que los productos tienen una función de manera continua, que no yo no genero un producto y lo tiro, sino puede tener una función de manera continua y de esta manera pues puedes reutilizarlo en diferentes etapas y que el producto no tenga una vida útil mucho más larga de la que le damos ahora. Y creo que esa es la parte importante que queríamos destacar en estas jornadas de economía circular.
Bueno, y se pretende, ¿no?, que se continúe en esa con esa formación, pero al final, exacto, como siempre decimos, van de la mano. Formación, exacto, y educación siempre van nos van unidas a ayudar a esa bueno, transición, en definitiva, para utilizar mejor esos recursos. Y me gustaría también hablar parte de empleo, porque el empleo también tiene que utilizar estas iniciativas, estas estrategias, y no nos olvidemos que Encuentros del Sur también tiene un papel fundamental en esos proyectos relacionados con buscar, ¿no?, esa formación, esa orientación sociolaboral, sobre todo a las personas que tienen mayor dificultad, ¿no?, a la hora de meter la cabeza.
Exacto. Nosotros, Encuentros del Sur desarrolla una serie de proyectos relacionados, como tú comentabas, con el tema de empleo, inserción sociolaboral y demás. Y es verdad que estamos muy vinculados a la economía social, que está muy vinculado, lógicamente, a la economía alternativa y solidaria y a la economía circular. Entonces, una de las posibilidades que queremos ofrecerle a las personas desempleadas es que existe otro tipo de economía diferente, que es la economía social, la economía alternativa y solidaria, que se puede generar empleo a través de la misma, que genera una mayor riqueza personal, ética y moral, porque estás manteniendo un sistema equitativo, donde todo el mundo es una economía horizontal y donde, sobre todo, eres más responsable socialmente. Es verdad que el mercado laboral de Huelva, es verdad que en muchas ocasiones cuando está generando o las personas están en ese proceso de búsqueda de empleo, cuesta más trabajo encontrar un empleo en un sector de estas características, pero bueno, en ello estamos. Las entidades o empresas que tenemos a nuestro alrededor por ello abogan. Es decir, que, por ejemplo, estamos hablando, por ponerte un ejemplo, de la asociación Trapero, que están en Traperos de Maús. Ellos son un ejemplo claro, y yo creo que el más claro que hay en Huelva ahora mismo, de lo que es la economía circular. Y ellos generan empleo. Y estamos hablando de lo mismo, de reutilizar, de transformar, de generar productos.
Contagiar también, ¿no? Exacto. Que otros emprendan esa iniciativa, la pongan en marcha.
Y bueno, proyectos de empleo, pues, te puedo comentar unos pocos que estamos desarrollando ahora mismo, a través no de Desatando Ideas, sino de Encuentros del Sur. Pues ahora mismo tenemos en marcha un curso dentro de un proyecto de la obra social de la Caixa, de la Fundación Bancaria La Caixa, que se llama Posibilízate. Le hemos dado ese nombre un poco para que la gente se empodere. El objetivo del proyecto es formación y formación empleo. Estamos en este momento formando a las personas en un curso denominado Manipulación y Venta de Productos Perecederos, en el cual pues están adquiriendo esas competencias básicas que se necesitan para vender este tipo de productos y manipularlo. Y después van a tener una parte práctica. Estamos buscando empresas tipo frutería, carnicería, charcutería, etcétera, o pescadería, donde manipulen esos productos perecederos. ¿Por qué? Porque si tú le das a la persona las competencias básicas teóricas, pero se queda sin la práctica, pues como que queda un poco cojo. Y sobre todo que se acerque al mercado. Lo que hablábamos antes, fuera de micrófono, que la gente tiene que estar en contacto con la realidad. Cuando estás en contacto con el mercado de trabajo es cuando te salen ofertas de empleo. Si no estás en contacto, va a ser más difícil. Y a través de ese proyecto, después, una vez que finalicen...
Dar posibilidades, lo que decíamos.
Claro, generar más posibilidades, y lo que queremos trabajar con la gente, sobre todo, es el tema del empoderamiento. De que la gente sea autosuficiente a la hora de trabajar la búsqueda de empleo. Que tengan sus herramientas necesarias, pero sobre todo que se conozcan cuáles son sus propios recursos, los que tiene la persona, porque creo que muchas veces cuando hablas con las empresas, pues te hablan mucho de... La gente piensa que las empresas te van a pedir formación o te van a pedir... Muchas veces cuando hablas con los empresarios, y nosotros estamos muy en contacto con las empresas, lo que te dicen es que te hablan de la actitud con C, no con P. Y eso es lo que prima. Muchas veces que la persona pues esté dispuesta, tenga esa disponibilidad abierta, iniciativa, ganas de comerse el mundo, como se suele decir. Y ahí es donde quiero trabajar, o queremos trabajar con la, con el colectivo. Hemos estado trabajando con 25 personas aproximadamente en ese proyecto, y es lo que queremos poner en marcha un poco por ahí.
Hablamos de intentar trasladar esa igualdad de oportunidades. Exacto. No solamente entre hombres y mujeres, que también habéis hecho, sino también de territorios,
en
¿no?
el territorio, es decir, que la gente salga un poco de su zona de confort. En muchas ocasiones, cuando vives en los barrios, pues como que te cuesta mucho el moverte y el decir, bueno, yo si lo hay por aquí cerca de casa. Y creo que muchas veces tenemos que salir de esa zona de confort para darnos cuenta de que, oye, que ahí no hay ningún abismo, que esto es más sencillo de lo que parece. Y salir de esa zona es lo que te hace crecer como persona, y es muy importante crecer como persona, sentirse útil para que después puedas ofrecer una buena imagen de ti, que al fin y al cabo la búsqueda de empleo no es ni más ni menos que un proceso, entre comillas, como de marketing, ¿no? Que tú estás ofreciendo un producto que eres tú, y tienes que saber ofrecerlo. Y para eso yo creo que es necesario
abrir la mente. Hay que saber venderse, ¿no?
Y sobre todo abrir la mente.
Sí, sí.
Yo creo que es muy importante.
No nos olvidemos que también es necesario adquirir esas habilidades.
Sí,
muchas veces carecemos de esas habilidades sociales, uh-huh. Y ese crecimiento personal va de la mano.
Sí, sí, por supuesto. La idea de lo diferente, no te hablo ya solo del proyecto este que te comentaba antes, sino en general, es que los dos aspectos, los recursos personales y los recursos profesionales, tienen que ir de la mano. Es decir, uno tiene que autodescubrirse hasta dónde puede llegar, y eso es algo muy personal. Y eso lo tienes que trabajar tú contigo mismo. Nosotros que le dotamos de una serie de herramientas, y sobre todo lo hacemos mucho a través de sesiones grupales. E incluso hay veces que le pido permiso a la gente, lo grabamos. Hoy en día no hace falta ni cámara, ya con el móvil
te grabas
estas cosas, ¿no? Y te observas a ti mismo y te sorprendes muchas veces cuando te observas. Te dices, uy, yo he sido capaz de decir todo eso. Y eso es lo que hablamos antes, ¿no? El tema de las habilidades sociales. El desempleo genera una baja autoestima, una inseguridad en uno mismo, en una misma. Entonces, el que tú te observes a ti mismo en tu grupo de iguales, que son todos personas desempleadas, porque muchas veces el orientador, bueno, el técnico que trabaja con la gente, tú dices, bueno, tienes que ser empático, tienes que ser... La empatía muchas veces cuesta, y es difícil que la persona se vea reflejada en ti. No, el objetivo no es que el orientador sirva, o el técnico o técnica sirva de modelo, sino que la persona con sus iguales se vean como modelos y que creen sinergias entre ellos para que así puedan crecer a nivel personal para después llevar esto al nivel profesional. Uh-huh. Si tú creces a nivel personal y tienes esa serie de herramientas, luego a nivel profesional te vas a dar cuenta de lo que te hace falta para llegar al mercado de trabajo.
Ya luego es experiencia, ¿no? La que se va adquiriendo y esas herramientas que vamos adquiriendo, también ponerlas en práctica. Y ya que hablamos de territorios, esa igualdad de oportunidades, tenemos también que trasladar un poco esta información de cara al Plan Integral del Distrito Quinto, que también hay, bueno, pues ese trabajo de análisis, de reflexión. Hace poco también pudimos asistir en directo a una de esas comisiones que se organizó un encuentro con todos los técnicos y personas vinculadas al Distrito Quinto, pero sobre todo que trabajan en esa...
Ahí estuve yo.
Exactamente, por eso te lo digo. En ese foro de empleo y formación. Importante saber qué carencias tenemos también aquí en el Distrito Quinto, cuáles son las necesidades de cada barrio.
Uf, son muchísimas las carencias que hay, en el sentido de que no hay tejido productivo en la zona. Entonces, el empleo lo generan las empresas. Fundamentalmente, antes hablábamos también, fuera de micrófono, que lo que mantiene una economía de una zona son las pymes, no las grandes empresas. Cuando trabajas con las personas, el tema de la búsqueda de empleo, su cabeza se va, por ejemplo, en el sector comercio, se van al OLEA, ¿no? Y te dicen, es que el OLEA están todas las empresas juntas. Cierto, pero son franquicias la mayoría, grandes empresas, y no está de más que tú eches el currículum o que vayas a hablar allí o tal, no está de más. Pero sí es cierto que las pymes son las que... Y es verdad que en el distrito pues estamos un poco carentes de ese tejido productivo que nos puede ayudar, y hay mucha economía sumergida, la cual si saliese a flote pues sería mucho más útil a la hora de generar empleo y de generar riqueza, y creo que eso es una de las carencias que nos vamos encontrando. Y otra carencia, lógicamente, es el colectivo. Las personas que están desempleadas, que están dentro del distrito, pues les cuesta mucho más acceder al empleo por su carencia formativa. fundamentalmente. Es decir, tienen esa... han sido personas pues que han salido antes del colegio, del instituto y tal, y les cuesta mucho acceder al empleo pues porque tienen esas carencias. Y les cuesta mucho también después decir, bueno, pues voy a invertir tiempo, porque yo creo que para recoger primero hay que sembrar. Voy a invertir tiempo de mi vida en formarme para después tener más posibilidades de empleo. Pero no en formarme en algo cualquiera, sino en algo que me guste, porque muchas veces miramos al mercado y decimos, bueno, pues me tengo que formar en el sector hostelería, porque es verdad que hay muchos bares. O me tengo que formar en el sector comercio, porque hay cada vez abren más tiendas. ¿Te gusta realmente la hostelería y o el comercio? Si no te gusta, acabarás dejándolo o acabarás quemado. Y irás a tu trabajo de manera pues, un poco a disgusto.
Apático.
Entonces, creo que es muy, muy importante que en el sector en el que te formes o en el que tú quieras dedicarle ese tiempo de inversión, sea un sector que te llame, que te motive y que tú tengas... Y claro, si hablamos, como hablamos antes del autodescubrimiento, cuando tú te autodescubres, tú dices, bueno, estas son mis habilidades, mis capacidades, esta es mi propuesta de valor, esto es lo que yo me veo. Bueno, pues si yo me veo en eso, eso es lo que me tengo que formar. Claro, que sea realista también, hay que pisar suelo. Es decir, si me voy a formar en algo que después no tenga ninguna salida profesional en el sector de, o a no ser que me quiera mover fuera de Huelva, pues, que también.
Depende del propio usuario.
Sí, la persona.
Conocer los recursos que hay, ¿no? Disponibles y dónde poder acudir para orientarse.
Sí, es verdad que la gente muchas veces se cansa, ¿eh? También es cierto que porque le estamos vendiendo muchas veces diferentes proyectos y demás y están cansados a veces de lo mismo, ¿no? Por eso, bueno, esto del enfoque circular que hemos hablado antes, o de la economía social, o de cambiar un poco ese paradigma socioeconómico en el que nos rodeamos y buscar otras alternativas diferentes, la economía social puede ser una de ellas, y que la gente vea que lo que ellos hacen es muy útil. Dificultades, pues hay muchas, pero bueno, yo creo que depende mucho de la persona. Yo creo que en la persona es donde está el... Bueno, de la persona y también unos que tengan esos recursos necesarios para emplearse, porque si tú eres un gran camarero, pero después no hay bares en tu pueblo, pues claro. Como que no tiene mucho sentido, ¿no? Por eso decía de pisar la realidad en la que se encuentra la persona destinataria.
Pues hay que seguir trabajando también en el plan integral, sobre todo porque hay que adaptarse a la sociedad actual. Ya lo que antes era viable no lo es.
Exacto.
Después de 10 años.
En el foro que estuvimos el otro día, sí es verdad que bueno, se sientan unas bases y creo que hay que seguir trabajando. Es decir, que esto no se queda en quedarnos, en vernos 12 o 14 técnicos de empleo un día y se acabó, y que quede, es verdad que el producto que quedó fue maravilloso, pero creo que hay que seguir en ese proceso
con ganas y energía.
Bueno, yo creo que ganas y energía no nos faltan casi nunca. Es decir, hay días que llegamos más cansados,
me refiero de transformar,
pero
la
eso
situación.
Sí, hay que, yo creo que sí es necesario el darle esa visión a la persona destinataria de lo que está rodeado. Hay un mapa que Manoli nos pidió información y se generó un mapa de recursos de empleo que hay en el distrito, y es mucho más rico de lo que la gente piensa. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se genera un cierto paternalismo o maternalismo entre la persona usuaria y el técnico o técnica de empleo. Y nosotros como técnicos y técnicas de empleo tenemos que abrir la puerta a estas personas, decir, bueno, yo estoy aquí, pero existen otros recursos, muchos, muy útiles, la mayoría de ellos, y oye, pues sal de aquí, aléjate de mis faldas, ¿no? Y a ver si encuentras otras cosas diferentes que le abra los ojos. Y yo creo que eso es muy útil. Yo el otro día coincidí con un chico en una actividad que estuvimos realizando aquí en el distrito, y un chico vinculado de la barriada del Torrejón, vinculado muchos años a Baldoco y a todas las actividades que allí se desarrollaban, y vinculado sobre todo al sector del metal. Había trabajado pues, para ciertos talleres Lima, que trabajaba para el puerto, para el astillero, perdón. Y él me decía, dice, Frank, estoy en el mundo de la hostelería, dice, y he descubierto un mundo diferente en el cual me siento mucho más a gusto que en el anterior. Estoy hablando de una persona con 35 años, después de unos 12 o 14 años trabajando en un sector, se da cuenta de que, y bueno, y todo esto porque se reinventa un poco, ¿no? Y se da cuenta de que es un sector que le encanta y al cual está maravillado. Fíjate, un sector de la hostelería, que estamos hablando de un sector bastante duro,
sí,
de
sí,
muchas
sí,
horas
sí.
De trabajo y tal, pues estaba empezando, se había formado y estaba empezando a hacer unas prácticas y iba a empezar a trabajar. La semana que viene creo que empieza a trabajar. y estaba encantado.
Y muy motivado, ¿no?
Entonces te digo por eso, el descubrirse a uno mismo creo que es parte del secreto de todo esto.
Bueno, pues terminamos como empezamos, porque hay que creer en el cambio y esa transformación es posible y sobre todo poner, bueno, pues esos recursos a disposición de todos aquellos que quieran utilizarlos, ¿no?, para cambiar también sus vidas. Muchísimas gracias, como siempre, Fran.
De nada, al contrario, gracias a vosotros.
A continuar, porque hacéis una gran labor, tanto con Encuentros del Sur como con Desatando Ideas. Bueno, pues ya vemos que todo es posible, crear ese mundo mejor, tanto para vivir como para ser más respetuosos con el medio ambiente y más solidarios. Gracias, gracias por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.